nacimiento en Gales. ¿Por qué digo que me gustaría que se quedaran, vamos a decir, los muchachos? Porque hoy quiero hablaros de un tema que ya tocamos hace tiempo. No sé si recordáis, hará un año, año y pico, hablamos acerca de cómo nació el movimiento pentecostal al cual esta iglesia pertenece, pertenecemos, somos pentecostales. Aunque a veces no lo parezca, somos pentecostales conservadores. Y de algo de eso quiero hablaros en esta mañana. Primero vamos a dar un pequeño paseo por la Biblia y luego voy a hablaros de un, y por eso quiero que se queden, de un muchacho de 13 años que tuvo un toque de Dios y cuando pasaron otros 13 años trajo a Europa, en los albores del siglo XX, el más grande avivamiento espiritual que nunca haya conocido Europa. Así que vamos a adentrarnos un poco. Dice esta escritura que se encuentra en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3 y versículo 2, dice: «Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra». ¿Cuántos no estamos pidiendo, hermanos, porque el Señor traiga a España un avivamiento? El siglo XX ha conocido diferentes avivamientos. Ya desde los comienzos del siglo XX empezaron los avivamientos. En Latinoamérica ha habido avivamiento. Aproximadamente a mitad, 50, a los años 50, 60, 70. ¿Qué pasa con el avivamiento en España, hermanos? Hay iglesias, claro, iglesias que pueden hacerlo porque tienen suficientes miembros, que un día a la semana están 24 horas orando por avivamiento en España. 365 días en el año. No es la misma iglesia, claro, se van turnando. Si queréis podéis buscarlo en internet, 365 días de avivamiento para España, podéis buscar y veréis cómo hay cantidad de iglesias que están orando por un avivamiento en España. Maite y yo nos convertimos hace, va camino casi de 40 años. Hermanos, ya había hermanas que profetizaban un avivamiento para España. Dentro de España, hermanos y hermanas de España, y hermanos y hermanas fuera de España. Bueno, todavía seguimos así, pidiendo por avivamiento en España. Pero sabéis una cosa, y antes de entrar en lo que quiero compartir, el Señor me dio una lección hace, nada, un par de días, o tres, porque a veces parece que los creyentes bajamos los brazos, perdemos la esperanza y decimos, mira, Señor, haz lo que te dé la gana, ya nos cabreamos, nos enfadamos un poco con el Señor, ¿verdad? Porque parece que las cosas nunca llegan. Parece que oramos 40 años y seguro que muchos más, los que nos antecedieron en la fe en España, y parece que España nunca ha recibido, bueno, parece no, es que nunca ha recibido un toque verdadero de esos que conocemos en otros países. Y digo que me dio una lección porque no sé cuántos habéis oído hablar de Demos Zakarian. Demos Zakarian, en los años 50, creo, 60, fundó lo que se llama la Fraternidad de los Hombres de Negocios en Estados Unidos. Pero, por el nombre, no pega que sea norteamericano, ¿verdad? Sus ascendientes, el Demos Zakarian Senior, vivían en un país del este, vivían, no recuerdo ahora exactamente en qué país exactamente del este. Y cuando era un niño, cuando era un muchacho, algo así como Brian, tuvo un toque del Señor. una visión del Señor. Y le dijo el Señor que en su país iban a entrar los turcos, que se iba a declarar una guerra y que todos tenían que salir. Claro, aquello fue por los años 70 y tantos, no del siglo XX, sino del siglo XIX. Y él guardó esta profecía e incluso le mostró un mapa y él lo dibujó en su adolescencia. Y lo declaró pues a la iglesia donde él se reunía y claro, todos dijeron, bueno, este chaval se ha dado un golpe y... Pues eso llegó, hermanos. Lo que pasa es que llegó en el año 1900 y poco, 11, 12, cuando los turcos invadieron la zona del este. Tuvo que esperar, claro, en aquel entonces Demos Zakarian Senior tenía ya 50 y tantos años. Tuvo que esperar 40 años para ver cumplida la profecía del Señor. Desde que él era un adolescente, como lo es hoy Brian y Paula prácticamente, hasta la realización, el cumplimiento de esa profecía, de esa visión que él tuvo, tuvieron que pasar 40 años. Él emigró a los Estados Unidos con su familia, tenía creo que 5 hijos, y del hijo del Demos Zakarian Senior, Isaac, nació el Demos Zakarian Junior, que fundó la Fraternidad de los Hombres de Negocios. A veces no entendemos, ¿verdad?, las cosas del Señor, no entendemos por qué tenemos que esperar. Yo no lo entiendo, hermanos, porque a mí me gustaría, y creo que a la mayoría de nosotros nos gustaría, que el Señor nos dice algo y ¡plaf!, que se haga ya. Señor, dame tus promesas, pero las quiero ya, ¿verdad? No quiero esperar 40 años, se nos hace una vida muy larga. Pero así es el Señor, para Él... 1000 años nuestros es como un día para Él. A veces nos gustaría que no fuera así. ¿Qué entendemos, hermanos, por avivamiento? ¿Qué entendéis? ¿Qué es un avivamiento? Venga, ánimo. Valientes. Amén. Que se convierte en mucha gente. ¿Y qué más, hermanos? Un subidón espiritual. ¿Qué más cosas, hermanos? Gente con pasión, ¿verdad? Vamos a ver un poco de eso también en esta mañana. Amén. Estaba esperando, lo iba a decir, pero digo, a ver si alguien lo dice. Amén. Hermanos, y creo que yo lo compartí hace unas semanas con Pablo. Y me vais a perdonar, no soy ningún fanático y me conocéis, pero cada vez estoy más convencido de que no creo en una predicación del Evangelio si no hay señales que lo acompañan. Todos, absolutamente todos los grandes avivamientos de todos los tiempos siempre han venido acompañados de subidones espirituales, de gente que se convierte a multitudes y de señales, de milagros, de cosas que la sociedad ve. Como os digo alguna vez, ojalá quiera el Señor que un día estemos aquí y venga el Espíritu de tal manera que incluso la gente que pasa con su perrito por ahí fuera entre y diga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí dentro? Y puedan entrar. Para eso necesitamos tener pasión, amor por el Señor. En uno de los libros a los que me voy a referir en esta mañana, dice una cosa muy interesante. En los tiempos de la persona que os voy a hablar luego más tarde, dice que la inmensa mayoría de la gente iba a las iglesias por compromiso moral. Es decir, es domingo, tengo que ir a la iglesia, porque si no, a lo mejor me siento mal. Pero dice, sin embargo, ese muchacho iba por compromiso espiritual. Estaba realmente comprometido con el Señor. No era algo que decía, es que tengo que hacer, es que estoy obligado a hacer, sino es que amo hacer. Pero como diría nuestro pastor, eso no pasa aquí en esta iglesia. Buscando en las Escrituras, ¿sabéis? En las Escrituras no existe la palabra avivamiento como tal. Sí hay algunas otras palabras que podemos interpretar, que podemos buscar, que podemos hablar acerca de ellas y que de alguna manera nos están refiriendo, nos están hablando acerca de avivamiento. Sí, de una manera más personal, porque también hay una cosa en la que yo creo, hermanos. No va a venir el avivamiento a España, como no vendrá y no ha ido nunca a ningún país, si no hay avivamiento personal. El avivamiento en los países comienza por el avivamiento quizás de una persona con sus errores. ¿Sabéis? Todos los grandes líderes de avivamiento se han confundido mucho, pero han sido personas entregadas al Señor, de tal manera que el Señor los ha podido usar para llevar esos subidones espirituales con milagros y señales a su país. Buscando en las Escrituras encontramos tres palabras, podríamos encontrar más, una renovar, vivificar o avivar y restaurar. Dice el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Señor, oh Dios, un corazón limpio y renueva, en hebreo hadash, un espíritu recto dentro de mí. Renovar es hacer de nuevo. Es decir, cuando nosotros vamos, y por lo que transmite también este vocablo, cuando vamos a comprar el pan, hoy menos que hace 20 o 30 años, ¿verdad? Pero todavía cuando compramos el pan está tierno. Podemos hablar de que está nuevo, de que es un pan joven. Y cuando nos lo comemos decimos, oye, pues está rico. Está bueno. Comeros ese pan mañana. Ya es un pan viejo. Es un pan duro. Eso es una de las expresiones o de los significados de esta palabra, renovar. Reciente, calentito. Renovar es cuando estamos calentitos en el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor está haciendo con nosotros algo nuevo, cuando la vasija ya no vale y el Señor tiene que volver a hacerla, la hace de nuevo esa vasija, porque la vasija se estaba deteriorando, no estaba sirviendo para los propósitos para los que fue hecha. Y también como algo que no existía antes, renovar, renueva un espíritu recto dentro de mí. Otra de las palabras que encontramos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es vivificar, avivar. Dice el Salmo 119, que es el salmo más corto, ¿verdad? ¿Es el salmo más corto del libro de los salmos? El más largo. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Hayá significa vivir, también significa ser viviente. Cuando en el Génesis, en Génesis 2, el Señor está diciendo que hizo al hombre y a la mujer y los hizo un ser viviente, está diciendo que los hizo un alma viviente, un nefesh haya, un alma viviente. Necesitábamos que el Señor nos insuflara ese hálito de vida, ese espíritu de vida para ser un alma viviente, su espíritu. Hace poco veía un documental acerca de los zombies, no los zombies que vemos en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la serie esa tan famosa? Walking Dead, sino lo que era un zombie desde la antigüedad y las creencias de algunos pueblos antiguos, sobre todo, claro, pueblos africanos que emigraron al Caribe, bueno, que emigraron los pobres, que les llevaron esclavizados en barcos y hoy en día está en el Caribe, en Brasil, en otros lugares. La creencia de ellos, así que es la misma creencia de los egipcios y de otros pueblos, es que el hombre tiene, incluso nosotros creemos también así, que el hombre tiene tres partes, el cuerpo físico, el alma, a veces me parezco a Rajoy, ¿verdad? El alma, sí. Y el espíritu. Bien, pues aquellos que hacen este tipo de ritos vudú, lo que creen es que cuando una persona, una Trinidad, alma, cuerpo, espíritu, fallece, el espíritu sube, emigra a otro lugar. Vamos a llamarle X, cada uno que lo llame como quiera. Pero hay una parte que digamos que es lo que mueve el cuerpo, lo que muchos conocen como el alma, que se queda en el cuerpo. Y entonces aquellos que practican estos ritos vudús para hacerlos zombies, dicen que realmente lo que están haciendo es dándole de nuevo vida a ese alma, a esa segunda parte del cuerpo, pero que por eso es como un autómata, porque realmente no tiene espíritu dentro de él, sino simplemente es un cuerpo con un alma vivificada, moviéndose como un autómata para obedecer las órdenes de aquellos que han vivificado. Realmente nosotros, el volver a la vida, el vivificarnos, es porque el Señor nos insufló de su espíritu, hermanos. Esa tercera parte es la que nos pone en contacto con nuestro Creador, con nuestro Señor. Por eso el Señor no solamente nos hizo un ser viviente, un nefesh hayá, sino que además nos insufló su ruaj, su espíritu. Y por ese espíritu podemos estar en contacto con nuestro Creador. El Señor Jesús vino a salvar nuestra triple personalidad, podríamos decir, cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que el Señor dice, he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. No está hablando de un tiempo futuro, cuando nos muramos y nos vayamos con Él. Está hablando de ahora, de la posibilidad de vivir una vida abundante en nuestro aquí y ahora. Pero me gusta mucho más todavía el texto en el Nuevo Testamento, donde dice, por lo cual, palabras del apóstol Pablo a Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuántas veces no hablamos, hermanos, de que nos hace falta el mantener la llama encendida? A veces hablamos de que hemos perdido el primer amor, que necesitamos renovarnos, que necesitamos avivarnos. Y a veces quizás, hermanos, es tan sencillo como mantener la llama encendida, como seguir manteniendo esa llama del primer amor encendida. Esa llama que seguramente que los chavales, los muchachos tienen. Cuando ellos oran, se nos abren las carnes, ¿verdad? Oran con más pasión que nosotros, ¿verdad? Cuando oímos orar a Paula, a Brian, incluso al enanuelo, a Felipe. Mantener encendida la llama. Otra de las palabras es restaurar. Dice el profeta Llorón, Jeremías, capítulo 15, versículo 19, dice, por tanto así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí está haciendo en hebreo un juego de palabras, porque ese te arrepientas o te conviertas es la misma raíz que utiliza para decir renuévate. Cuando nos arrepentimos, hermanos, estamos renovándonos en el Espíritu del Señor. Y no importa que tengas 10 años, 12, 8 o tengamos 50 y tantos. Necesitamos esa renovación, ese mantener la llama encendida, ese volver a hacer de nuevo. Porque necesitamos renovarnos, reavivarnos, restaurarnos en el Señor. También, como dice ahí, en un significado metafórico, significa volverse del pecado, convertirse a Dios. Nosotros entiendo que ya no necesitamos convertirnos, ¿verdad? Ya estamos convertidos todos. Pero sí, a lo mejor necesitamos mantener la antorcha encendida. No necesitamos más del Espíritu. Ese es un error que a veces los pentecostales cometemos. Yo no necesito más del Espíritu, porque el Espíritu ya está en mí. Lo que necesito es darme yo más al Espíritu, para que el Espíritu pueda hacer la obra que tiene para mí y para ti. ¿Un avivamiento qué es entonces? Es un despertar, podríamos decir, un renovar religioso en un lugar determinado. Es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios. Es un proceso de restauración. ¿Y sabéis cuál es el primer avivamiento de toda la historia? El día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Venga, ¿quién lee eso para que no lo lea yo todo?
Y de repente vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Amén. Qué bueno, ¿verdad? El día de Pentecostés. Ah, pero algunos dicen que se acabó, que se murieron los apóstoles, Juan, el fin del primer siglo, quizás algunos que ellos impusieron las manos, vamos a poner comienzo del segundo siglo, mediados del segundo siglo, y se acabó. El Señor diría, erráis desconociendo las Escrituras, y yo diría, erráis desconociendo la historia a aquellos que hablan de esta manera. ¿Qué tenían Pedro, hermanos? ¿Qué tenían Pedro los apóstoles en aquella época? ¿Y qué han tenido los líderes, los responsables, aquellos a quienes Dios ha utilizado a lo largo de los siglos en todo avivamiento? ¿Qué tenían, hermanos? Pasión. Pasión. ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Tienes pasión? ¿Tengo pasión? En la revista digital, El Protestante Digital, en julio del año 2012, el que escribió el artículo decía: la pasión es un bien muy escaso en nuestros días. Las iglesias tienen buenos programas, actividades e ideas, pero sin duda muchas veces falta pasión. ¿Pasión por qué? Pasión por las almas, pasión por Cristo, pasión por la iglesia. Y en la misma revista, ahora. Pero ya de enero del 2013, dice, el fuego pentecostal es el último gran avivamiento de la historia de la humanidad, aunque otro sin duda está por llegar. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Seguimos orando por avivamiento en España? Durante prácticamente 2 años, no todos los días, lo reconozco, mea culpa, yo he estado orando por esas dos parejas. Bueno, cuando yo digo venir, digo quedarse. El que aparezcan, como diría aquel, subrepticiamente a mí. Bueno, menos mal que he leído lo de Demon Zacarías. Mejor me toca orar 40 años y vivo. Otros 40 años. Sí, si estamos arriba, miraremos con buenos ojos aquí a España y diremos, oye, mira, por fin. Por fin, debemos de seguir orando, hermanos. Veíamos, a eso lo voy a pasar rápidamente, hace unas semanas las actividades y teníamos o hablábamos de 3 requisitos imprescindibles que eran la oración, la unidad en la iglesia y el poder del Espíritu Santo. Por eso digo, hermanos, que yo cada vez más estoy convencido de que cuando predicamos el Evangelio algo tiene que acompañarnos. El poder de Dios, manifestado como, como Él quiera. No le vamos a enmendar la plana nosotros a Dios y decirles, Dios, tú tienes que hacer esto así y así. Los chicos, en su escuela, en su instituto, Javi, en el ejército, Claudia, en día, Umi, en el 12 de octubre, Loli, con los viejitos, Pablo, en su colegio, en su instituto, Maite, con sus pacientes, los demás, donde el Señor nos ponga, Raúl, con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Algo nos tiene que acompañar, hermanos. No tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Pero como diría aquel siervo de Dios, Moisés, Señor, si tú no nos acompañas, si tú no estás delante de nosotros, si tú no nos vas guiando, yo no quiero seguir. Porque ¿para qué? Si voy a hacer mi obra, no quiero hacer mi obra. Quiero hacer tu obra. ¿Qué oportunidades tenemos cada uno, verdad? Bueno, vamos a... Dice el Señor en Segunda Crónicas, había unos hermanos estos, que decían Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, y las bodas de Canadá, decían algunos también. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos que el Señor sane nuestra tierra, España, para Él. Mirad, aunque yo reconozco que yo miro un poco hacia la izquierda, pero en el fondo me da un poco igual quien esté en el gobierno. Lo importante es que nosotros podamos orar para que la voluntad del Señor sea hecha en nuestro país. Porque entonces las cosas nos irán bien. Y llegamos a albores del siglo XX. La madrugada del 31 del 12 del año 1900 al 1 de enero del 1901, un lugar, no me voy a extender porque esto ya lo vimos hace tiempo, un lugar, Topeka, Kansas, en Estados Unidos, un hombre, Charles Fox Parham, durante un tiempo era misionero metodista, porque el pentecostalismo todavía no había nacido, claro, nació ahí, aunque la iglesia nació en Pentecostés durante prácticamente 20 siglos. Nos olvidamos de tal denominación como tal, aunque, y quizás en algún otro momento lo veamos, hubo más avivamientos a lo largo de la historia. Nunca el Señor ha abandonado a su pueblo. Este hombre fundó una escuela bíblica. Él estaba convencido de que las señales que hablaba el libro de los Hechos de los Apóstoles eran también para nuestra época. Un niño débil, por eso también he querido que se quedaran ellos, no porque nuestros niños sean débiles, sino para que vean la gloria de Dios, incluso en la niñez, en la adolescencia. Carlos Parham era un niño enfermo, era un niño con muchos problemas. Cuando tenía 5 años cayó gravemente enfermo, con 7 años seguía enfermo, con 9 años estaba enfermo. Después, en algunas ocasiones, pero sabéis, el Señor lo sanó. Lo sanó, tuvo un encuentro poderoso con el Señor y en su tierna infancia el Señor lo sanó. Y él, en su tierna infancia, consagró su vida al Señor. Lo último que le quedó, pensaban que iba a morir, pero el Señor lo sanó. Lo último que le quedó fue los tobillos un poco bastante mal y orando él al Señor en su infancia, hermanos, sintió como un toque eléctrico tocaba sus tobillos y el Señor lo sanó completamente. El Señor sigue sanando hoy en día, aunque nosotros hoy en nuestra iglesia no lo estemos viendo. Mejor tenemos que esperar, no lo sé. Pero yo sigo creyendo, hermanos, en la sanidad para nuestros días. Este hombre, cuando ya tenía 20 tantos años, 27 años más o menos, tuvo que marcharse de aquel lugar que alquiló, de ese lugar que veis ahí. Bueno, como yo no sé si esto señala a la casa que está a la derecha. Pues fundó esa escuela bíblica en aquel lugar, una mansión de piedra, lo llamaron, si recordáis, cuando veíamos hace el año pasado, creo que fue la locura de Parham, y cuando sus alumnos estaban orando esa noche de Nochevieja del año 1900, de repente el Espíritu Santo se derramó y empezaron a hablar en lenguas. como evidencia, como señal del bautismo en el Espíritu Santo. Un grupo de estudiantes que podéis ver ahí a la izquierda. Uno de los libros que luego al final os voy a recomendar leer, dice, cuando en 1901 Parham proclamó al mundo que hablar en lenguas es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, las verdades pentecostales de la iglesia primitiva fueron maravillosamente restauradas. Hermanos, un hermano que siendo niño, entregó su vida al Señor, entregó su vida al ministerio, se hizo misionero para que las verdades del Evangelio fueran reveladas. Otro lugar, Los Ángeles, California, la costa oeste de Estados Unidos, un hombre que el Señor utilizó, William Joseph Seymour. Este hombre, ya hablamos también, no me voy a extender tampoco aquí, Azusa 312, un grupo de su iglesia, el Señor utilizó a este hombre, utilizó la congregación de la calle Azusa 312 para tener un gran avivamiento. ¿Y qué ocurría, hermanos, en la calle Azusa? Dice el libro de Frank Bartleman, Azusa Street, en la página 19, dice, el avivamiento continuó durante 3 años y medio, hermanos, en Azusa. Qué bueno, ¿verdad? Las reuniones se realizaban 3 veces por día. Eso aquí ahora mismo es impensable. Si tenemos una reunión de 1 hora y media, 2 como mucho, y ya estamos pensando en marcharnos a casa porque tenemos que comer. Cuando oímos de otras iglesias que tienen reuniones de 4 horas, decimos, están locos. No sé cómo aguantan. Pues tenían 3 reuniones. El hablar en lenguas, dice, era la atracción principal, pero la sanidad de los enfermos no le andaba lejos, dice este hombre Frank Bartleman en su libro. Las paredes pronto quedaron cubiertas de las muletas y los bastones de los que eran milagrosamente sanados. Dios sigue obrando, hermanos. Nos falta para ver ese avivamiento aquí también, en nuestro país. Cruzamos el charco. Nos vamos a Gales, princesa de Gales, príncipe de Gales, igual que nuestros príncipes de Asturias, pues en el Reino Unido son príncipes de Gales, esa zona al suroeste del Reino Unido. Y en una región llamada Swansea, y en un pueblito llamado Lugor, un pueblo minero, nació este hombre, Evan Roberts. Y este hombre, siendo un niño, siendo un muchacho, siendo un Brian cualquiera, el Señor, o una Paula cualquiera, el Señor lo empezó a utilizar. Así que muchachos, chicos, animaos, porque el Señor os puede utilizar. De hecho, yo creo que os utiliza a vosotros también. La capilla Moria, una capilla calvinista, a más no poder, Dios, hombre, salvación. Esa capilla que veis allá a la derecha. Los de la izquierda, ahí en el centro abajo, el único hombre que hay es este hombre, muchacho, Evan Roberts. Y las, como yo digo, las chatis que lo acompañan, las chicas que lo acompañan, lo que pasa es que vestidas así parece que tienen 40 años, era la época, ya eran las fotos de la época. Pero ¿sabéis qué edades tenían esas muchachas? Que echarles una edad. La mayor tenía 22 años y la más joven 18. Evan Roberts tenía 26 años cuando el Señor lo utilizó plenamente en el avivamiento del año 1904-1905 en Gales. Lugor era un pueblo minero. Se ganaban la vida con el carbón. Este muchacho se tuvo que quitar de los estudios y ponerse a trabajar muy pronto porque su padre tuvo un accidente. Ese señor de las barbas de ahí era el padre y la madre. Eso sí tenía más de 22 años, ¿eh? Mirad cómo era la Biblia de Evan Roberts. Era una Biblia, eran hojas sueltas, de lo usada que la tenía. ¿Sabéis lo que hacía? Él se tuvo que poner a trabajar, como digo, muy jovencillo. Cogía las hojas de su Biblia y las metía en los huecos de las minas para que, mientras que estaba trabajando, pudiera tener un fragmento de la Escritura y lo pudiera leer. Era pasión por el Señor, pasión por la Escritura. Se ponía a la puerta de la mina y cuando iban entrando los obreros, les iba dando un pasaje de la Escritura y cuando terminaba el día y salían, les preguntaba, ¿qué te ha dicho el Señor del pasaje que te he dado? Muchos decían, este está para allá, ¿eh? Este está... Era un muchacho con un fervor espiritual especial. El mover de Dios no conoce fronteras denominacionales, hermanos. A veces el Señor ha empezado a moverse en aquellas congregaciones más estrictas y podríamos decir que más pudieran estar alejadas de un mover del Espíritu Santo, como podía ser el lugar donde se congregaba este muchacho. Como os he contado, Evan Roberts tenía 26 años, nada más. Unos poquitines más que Esther. Cuando el Señor lo empezó a utilizar de verdad. Pero Evan Roberts, su carrera no era a los 26 años, fue desde chiquitín. Ya a los 13 años tuvo encuentros con el Señor. A veces... Él dijo, dice, por 10 u 11 años, 13, 14 años, dice, había estado orando por avivamiento, podía quedarme, dice él, despierto toda la noche para leer o hablar sobre avivamiento. 13 años tuvo que esperar Evan Roberts hasta haber cumplido su deseo, su anhelo de ver un avivamiento en su país, en Gales. En cierta ocasión, le dijo a un íntimo amigo, dice, vamos a ver el avivamiento más poderoso, eso fue en el 1903, que Gales haya conocido y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. Y le dice al amigo, ¿crees que Dios puede darnos 100.000 almas ahora? Yo no sé lo que el amigo le respondería. El amigo debía de ser su amigo íntimo Sidney Evans. Pero la realidad es que 6 meses después, esas 100 almas fueron... ¿100.000 he dicho? 100.000 almas eran ganadas para Cristo. ¿Queremos ver, hermanos, 100.000 almas? No, yo quiero ver más, porque en España somos mucho más de 100.000. En Madrid solo somos 5 millones y pico o por ahí. 100.000 almas. Y nosotros pidiendo por un par de parejas. Somos un poco raquíticos, ¿verdad? Pidiendo al Señor. Vamos a ser grandes pidiendo al Señor, hermanos, para que el Señor mande grandes cosas. Bueno, esto es un poco literaturilla del propio Evan Roberts. Dice que no era un joven como los demás. Mientras que los demás hacían deporte, mientras que los demás pensaban en chicas, que es lo lógico y lo normal. Hoy en día diríamos, mientras que el chaval está jugando a la Play, mientras que el chaval está, o la chavala, está viendo la tele, ¿verdad? El programa favorito. Evan Roberts estaba leyendo la Biblia, estaba orando al Señor, caminaba desde donde estaba trabajando hasta su ciudad, 1,5 kilómetros, que bueno, hoy en día eso, cogemos el coche, ¿verdad, Esther? Ahora que ya... ¿Qué es 1,5 kilómetros? Es que ni tan siquiera andando. 1,5 kilómetros no es nada. Pero imaginaos hacer eso todos los días para ir a la iglesia y para ir a su casa. Todos los días, hermanos. No el domingo, que es que el domingo me toca. No, todos los días. Hoy en día también pensaríamos, es locura, todos los días culto. Si son los domingos y a veces no venimos. Los miércoles, que somos cuatro. Imaginaos todos los días, sería imposible. Pero si viene el avivamiento, eso lo vamos a ver y no vamos a ser 15 o 18 en la iglesia, vamos a ser que no vamos a caber aquí, hermanos. A los 13 años de edad, como os he comentado, experimentó su primer encuentro con Dios. Venga, Paula, Brian, estáis en la edad para comprometeros con Dios, para que realmente no esperéis a tener 40 años ni 30 y tantos. Es ahora el tiempo de Dios para cada uno. No importa la edad que tengamos cada uno, no tenemos que esperar. Escuchó en cierta ocasión una predicación y el predicador decía, ¿qué haría Jesús? No es tanto eso como luego se ha oído mucho, ¿qué haría Jesús? ¿Iría Jesús a este sitio? Y no iría Jesús, no. ¿Qué haría Jesús? Es decir, ¿qué he hecho yo por Jesús? ¿Cuántas veces, hermanos, no, y es algo que ya os comenté en otra ocasión, no decimos ¿qué espero yo de la vida? ¿O qué me tiene la vida que dar a mí? ¿O qué me puede dar la vida a mí? ¿Qué me puede dar la iglesia a mí? ¿Qué me puede dar Dios a mí? Y siempre decimos el mí en último lugar, porque es los demás haciendo cosas para mí y por mí. Y hermanos, en el Evangelio no es así, en el Señor no es así, es Señor, ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué puedo yo hacer por la vida? ¿Qué puedo yo hacer por mis semejantes? Ponemos el yo en primer lugar para que sea un yo dado hacia los demás. ¿Qué puedo hacer yo por ti, Jesús? Como Isaías, ¿verdad? Cuando tocó el Señor sus labios con carbón y dijo, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. En diciembre de 1903, este muchacho supo ya en su corazón que el Señor había planeado un gran avivamiento para su país. Dice, mientras predicaba en la capilla Moria, dijo, he extendido mi mano y tocado la llama. Estoy ardiendo y esperando una señal. Simplemente ya lo había recibido, ya sabía la promesa del Señor y sabía que ya la estaba tocando. Ya no tenía que esperar otros 13 años, no tenía que esperar. Ya le quedaba menos de un año para hacerse realidad. Durante ese tiempo, hermanos, las iglesias estaban unidas en oración. Eso es algo también muy importante. Veíamos hace unas semanas el Pentecostés. ¿Qué había en esos 120? Unidad. Yo es algo que soy muy pesado a veces y a veces hago mucho hincapié. Necesitamos unidad, unidad en nuestra iglesia y quizás también unidad con otras iglesias para un propósito común. En este caso, el propósito común es el avivamiento para España, para nuestro país. Tenían oración, tenían unidad, le faltaba la tercera señal, que era el mover del Espíritu, pero que estaba por llegar. El 31 de diciembre, perdón, de octubre del 1904, lo que comenzó como una sencilla reunión allí en la capilla, dice, se convirtió rápidamente en un tremendo avivamiento que se prolongó durante 2 semanas. Realmente, hermanos, el avivamiento en Gales duró casi 2 años. Y luego a intervalos se enfriaba, volvía otra vez, se enfriaba, volvía otra vez. 40 años después, hermanos, que fue más o menos cuando este hombre, muchacho ya anciano, murió, no había ni rastro en Gales del avivamiento que hubo en el 1904-1905. ¿Qué rastro hay ahora en Azusa Street? ¿Qué rastro hay ahora en la locura de Parham, en Topeka? El movimiento pentecostal ha sido un movimiento, hermanos, que nació con muchísima fuerza, con muchísimo mover del Espíritu. Y hoy en día es verdad que hay mucha alabanza, hay mucho cántico, hay mucho deseo, pero no necesitamos el deseo, necesitamos la realidad del movimiento del Espíritu Santo, no de lo que nosotros queremos, sino del mover del Espíritu Santo. Él capacitaba a los intercesores. Necesitamos interceder, necesitamos orar, ¿verdad? En nuestra iglesia también y en otras iglesias, porque esto sea una realidad. Hace no tampoco demasiado tiempo, Reme, me acuerdo que ella mencionaba aquel grupo de intercesoras, cuando en nuestra iglesia había intercesoras, porque había suficientes almas para poder interceder. Hoy en día, como no intercedamos los que estamos, me parece que difícilmente, porque por eso a veces, hermanos, siendo pocos, y no es un motivo, y por eso yo a veces no quiero involucrar demasiado a todos, porque entiendo que la gente se cansa y la gente se quema, y no es bueno tampoco que la gente se canse y que la gente se queme, pero cuando hay un mover espiritual, cuando hay un sincero deseo espiritual, yo creo que no nos quemamos, sino que realmente anhelamos hacer cosas para el Señor. 4 puntos tenía este avivamiento. Confiesa todo pecado que conozcas, el tuyo, ¿eh? No que es que me he enterado que el hermano o la hermana, no, el propio. Investiga todas tus cosas secretas y dudosas. ¿Cuántas cosas no tendremos así? Confiesa al Señor Jesucristo abiertamente y comprométete a obedecer sin reservas al Espíritu. Esos 4 puntos, o en esos 4 puntos se basó este mover del Espíritu en Gales. No había organizaciones. A mí una de las cosas que me llama poderosamente la atención, hermanos, en los avivamientos, en los comienzos de los avivamientos, es que nosotros podríamos pensar, pero Dios mío, ¿qué batiburrillo hay aquí? ¿Están todos locos? No había, ahora vamos a cantar 3 o 4 coritos, ahora vamos a predicar, ahora vamos a cantar otro corito o vamos a tomar la Santa Cena, ahora vamos a pasar la ofrenda. ¿Sabéis lo que hacía este chico? Y no digo que sea ejemplo a tomar. Con ese grupito de mozas que hemos visto antes en la foto, llegaban a la reunión, él cogía, se sentaba, las Maris salían a cantar en el Espíritu, cantaban conforme el Señor les daba, podía ser un himno, los coritos no existían a los albores del 1900, existían los himnos, podía ser un himno, de tal manera que se sentía la presencia del Espíritu Santo. Ojalá que nosotros cuando alabamos al Señor se sienta también esa presencia. Y cuando aquel muchacho sentía, a lo mejor había pasado 1 hora, 2 horas, que realmente, porque él se quedaba orando sentado, cuando realmente él sentía que debía de ponerse a predicar, se levantaba a predicar, estaba 15 minutos, no 1 hora como el pesado de José Luis, y había un mover del Espíritu Santo, hermanos, especial. Había un mover que la gente era tendida en el suelo por el poder del Señor. La gente de afuera, cuando este chico sentía que había alguien que estaba buscando al Señor, aunque estuviera predicando, aunque estuviera orando, cogía, salía a la calle y encontraba a la persona que estaba afuera con su alma rendida al Señor y lo metía para la iglesia. Era un mover, hermanos, especial, un mover santo, un mover que a mí me da un poco de envidieja, ¿qué queréis que os diga? No tenían organización, sencillamente era así, era orar, cantar al Señor, predicar a lo mejor un poquito, pero cuando el Señor decía, ahora levántate, que es cuando tienes que decirle a la congregación. Y si hablamos de William Seymour en Azusa Street, la misma caja de manzanas que le servía como púlpito, él se lo ponía en la cabeza, oraba al Señor a oscuras con la caja puesta encima, y cuando el Señor le decía, predica, entonces se quitaba la caja, la ponía como púlpito y empezaba a predicar. Nosotros podemos pensar, Dios mío, pues esta gente está loca. Pero hermanos, el Señor se movía de una manera especial, especial. ¿Qué resultados había en aquel entonces, hermanos? Los bares cerraban por falta de clientes. ¿Sabéis dónde estaban los clientes de los bares Porque, a ver, pensemos una cosa. Cuando decimos esto, cuando yo digo esto, no es lo típico que diga, voy a tomar una cervecita, el aperitivo, no. En muchas ocasiones la gente iba a los bares no a tomarse la cervecita o el aperitivo, iban a emborracharse. Los bares cerraban por falta de clientes. Pero es que tanto el dueño del bar como los clientes del bar estaban en las iglesias orando, cantando para el Señor. Las cárceles quedaban sin presos porque no había delincuencia. Había tal mover del espíritu, tal conversión, hermanos, que los presos, o sea, los delincuentes se convertían al Señor y al convertirse al Señor, pues ya no cometían más fechorías. Se dice que en cierta ocasión una persona que venía preguntó a un sargento de la policía, ¿dónde están? ¿Dónde está el avivamiento? Y aquel policía le dijo, aquí. Y fue con él a la iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Los estadios de fútbol, Casillas que se nos va al Oporto. Estaban vacíos, hermanos, los estadios, porque los deportistas se habían convertido también y ya les daba igual, ya no eran tan deportistas, ahora estaban en las iglesias, orando al Señor, escuchando de su palabra. Os podéis imaginar cómo estaban las iglesias, estaban, como decían aquellos, abarrotás, estaban abarrotás las iglesias. Los músicos ya no estaban, no iban a los teatros a cantar. Estaban en cualquier lugar, los podías encontrar en cualquier lugar cantando himnos para el Señor. Qué bueno. Yo quiero, hermanos, ver esto también. No quiero morirme sin antes verlo. Una hermana en Australia hace, yo qué sé, 50 años, 40 años, dijo, ¡ah, va a venir el avivamiento a España! Bueno, a lo mejor le pasa como a Demos Zakarian. Pero, hermanos, yo no sé vosotros, yo quiero ver estas cosas aquí, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Para finalizar, si alguno estáis interesados en alguno de estos libros, me lo decís. Los textos, la mayoría de los textos hablando de Evan Roberts, los he sacado, que os he comentado en esta mañana, los he sacado de ese libro, del primer volumen de Los Generales de Dios. En ese libro te habla de 8 personas que Dios usó durante el siglo XX para avivar a su pueblo en diferentes lugares. El libro de Azusa Street, de Frank Bartleman, que nos habla acerca del avivamiento en Los Ángeles, en la calle Azusa, y también de determinada correspondencia que tuvo este hombre con Evan Roberts. La historia que no fue contada, el título lo tengo en portugués, pero el libro está en castellano, donde nos habla también de el mover del Señor durante el siglo XX. Y el de arriba se ha sacado realmente, es un extracto de Los Generales de Dios. Así que, hermanos, yo me gustaría que investigarais por vuestra cuenta, que anhelarais que el Señor realmente enviara un avivamiento a nuestro país. Hay un corito por ahí que dice, va a haber un avivamiento. Es un corito de hace 40 años también, hace 30 y tantos años. Bueno, ya estábamos en aquel entonces en ello. Vamos a seguir, pero vamos a seguir, hermanos, con decaimiento. No, hermanos, con pasión. Yo ya no voy a pedir más por 2 parejas, ¿verdad? Vamos a pedir por muchas. Que el Señor mande todas las que Él quiera, pronto. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.